La nota musical.
La nota musical.
La escena de la música electrónica en Uruguay tiene un lado B que transita más allá de las fiestas y pistas de baile.
En la parte más under del ambiente se puede encontrar una conjunción de estilos y ritmos originales que van desde el jungle hasta el synth pop, pasando por el chill out y el drum and bass.
Terminal Beats es un festival que cuenta con el apoyo del municipio C y el Centro Cultural Terminal Goes, donde los y las artistas que exploran la cara menos conocida de la electrónica nos proponen un recorrido por los sonidos que tanto les fascinan.
Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todas y bienvenidas a una nueva nota musical. Mi nombre es Camilo Salvetti. Hoy Marcelo Ayala se va a estar uniendo más tarde, pero tengo una muy buena compañía, aparte de Gastón Pepe en los controles y de Eugenia Martínez en la producción. Me acompañan hoy Albana Barrocas y Guillermo Laborde. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
¿Andas bien? ¿Todo
buenas
bien?
Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Por favor, bueno, cuéntenme un poco de este evento de Terminal Beats que se está gestando en la ex Terminal Goes.
Bueno, más o menos ya creo que ya hace como 2-3 añitos que venimos casualmente con tanto yo como mi proyecto Indivirum como con Corbis. Venimos ahí a veces gestionando algunas fechas como para darle un poco de movida a esta electrónica alternativa, ¿no? Que a veces uno está acostumbrado siempre a escuchar electrónica y lo asocia a punchi punchi, pista, etcétera. Pero bueno, hay un montón de subgéneros y un espectro bastante amplio de estilos dentro de la electrónica.
Sirve como una apertura, digamos.
Claro, y exacto. Es como que, bueno, son variados. O sea, esto lo hacemos por el gusto que queremos tocar.
Sí, aparte de que una amistad también entre nosotros, ¿no? Todos estamos, como de alguna forma, somos un poco outsiders de la escena electrónica general, que está más vinculada directamente a la pista. Obviamente que todos tratamos de sumar un poco de fuerza para poder mostrar este tipo de electrónica que en verdad no tiene nada de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que son estilos de repente que son bastante distintos a lo que está ocurriendo a nivel boliches, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos distintos estilos dentro del mismo disco y hay momentos que son temas más contemplativos y otros son más movidos, más de baile, ¿no? Y bueno, eso hace como una diferencia con las otras propuestas que hay en la vuelta.
Quiero saludar, si me disculpan, a Marcelo Ayala. Que
hola, me metí.
Sí,
por
sí.
Por una rendija.
Sí, muy silencioso todo.
Sí, aparte.
Sí, sí. Apareció, ¿no?
Claro. Vimos humo y apareció Marcelo. Claro. Como... Bueno, Marcelo, ¿cómo andás primero?
Bien, bien. Muy bien. Y con ganas de hablar de todo esto porque...
Tremenda compañía tenemos.
Tremenda compañía.
Gracias.
Y son géneros que a mí me gustan también.
Claro.
Particularmente. Y escuchaba un poco lo que decían de que, bueno, uno no está tan acostumbrado a escucharlo en boliches y eso. Pero igual, ¿ha existido una escena en el Uruguay a lo largo de este tiempo donde esta música se vaya
consolidando? Yo creo que, o sea, es una música como que siempre hubo gente que le picaba el bichito de, mirá qué bueno este estilo. Es que nunca, por ahí no hubo tanta variedad de proyectos que como para generar toda una movida, pero siempre hubo, por ahí te puedo nombrar un grupo de hace 20 años, me acuerdo porque yo lo vi hace 20 años, que se llamaba Space Invaders, y era una onda así, jungle y máquinas y batería y guitarra, y estaba buenísimo.
Por bueno, ahí propiamente sí. Elefante, que vos estuviste, claro, en Elefante en la última época, pero claro. Elefante también, finales de los 90, principios del 2000, acá se había armado una especie de movida interesante, porque lo que hacía era como fusionar, por ejemplo, rock con la electrónica, claro. ¿No? Entonces era bastante común de que hubiesen bandas alternativas o de rock o más metal o algo que tuvieran de repente un DJ abriendo o un proyecto electrónico abriendo el concierto y a veces hasta fusionándose. Yo me acuerdo de haber visto un concierto de Elefante en la Sala Zita Rosa ya por el 2001, creo, 2002, y fueron invitados gente de Amnios, que era una banda netamente también electrónica, ¿no? Entonces, hubo un momento que hubo un poco esa fusión y como una ida y vuelta entre estilos.
Pero
hace tiempo.
Claro, sí. Y siempre ha vivido, como decían, bien, como una especie de cara B de la música.
Sí. De la música, claro, electrónica. Es como que siempre hay algo. Por ahí, bueno, si bien terminaron esos grupos, por algún motivo se terminaron, pero siempre surgen otros.
Entonces, la crisis del 2001.
Esa
fue el detonante de todo
es
eso.
Es verdad. Pero siempre hubo algo, ¿no? Pero que por ahí alguno toca en alguna fiesta, pero como que nunca se generó una buena movida. No sé si es nuestro propósito, porque es algo muy difícil y ya se sabe, o sea, generar una movida. Y acá en Uruguay es como... Es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, al menos como que intentamos de alguna manera, o sea, somos todos chiquitos, pero entre chiquitos y chiquitos nos sumamos, nos abrazamos y decimos, vos, estamos acá, estamos al mismo tiempo.
Y pueden salir porque, estas cosas, como sí, el Terminal Beats, por ejemplo. Claro, y es importante también que ponele el Estado o el municipio, sí, digamos, apoye a que se visibilicen estas movidas, ¿no?
Y está bueno, o sea, en el caso de este espacio del... Del teatro, claro, sí. Del teatro lo que tiene, que también aclaramos, eso, que no es afuera, por favor, si llueve y si sí, quieren
es,
ir...
Es en la sala misma de la terminal Góes, claro, no, es en la parte externa.
En,
¿no?,
el centro cultural.
Es eso, en el centro cultural,
hay un teatrito, exacto, que tiene, qué sé yo, ya tiene como 4 o 5 años más o menos, sí, funciona, uh-huh, bárbaro, y bueno, son esos pequeños espacios de los municipios que bueno, que a veces los ofrecen con un arreglo bastante al alcance de... los pequeños artistas.
Y aparte con una calidad técnica muy buena, porque yo he ido a ver algunos toques y la verdad que tienen muy buen sonido también. Sí. Y eso para nosotros es muy importante.
Fundamental.
En la electrónica es sumamente importante que las cosas suenen bien, que se entiendan, que se escuchen, ¿no? Y para eso necesitamos buenos equipos. La sala cuenta con bastantes buenos equipos y hay una calidad técnica interesante, ¿no? Sí.
Yo quiero retomar algo que dijo Albana para introducir, sí, el primer tema que vamos a escuchar, que es esta cosa de la fusión de estilos a veces, ¿no? Entonces yo los invito a escuchar Hacia Mí de Miquela, que bueno, ella lo describe como lo que hace como una mezcla entre chill out, jungle, jazz. Vamos a oír un poquito.
Bien.
We'll be right back.
Escuchábamos Hacia mí, de Miquela, que no está presente hoy, pero va a estar en el Terminal Beats.
Exactamente.
En este evento de música electrónica.
¿El orden que está acá en este afiche tan bonito que nos trajeron es el que va a ser el orden del line-up?
Sí.
Ah, bien. Sí, sí, sí. Entonces arrancamos con lo más con lo más tranqui.
Claro.
Y luego supongo que va a ir como increyendo.
Hay una idea de. Más que. No sé si tuvimos tanto esa idea de que fuera subiendo, sino que fuera bastante variado, porque Miquela hace algo más así como lo que escuchamos recién, ¿no? Más más chill out y más climático. Corbis, que somos nosotros, somos un poco más pesados de sonido, es mucho más denso. Y después ahí ya pasamos a Tripoli, que es synth pop, es pop cantado, es electrónica con voz, ¿no? Entonces ahí es como que hay una variante baja, interesante. Baja un poco, pero hacia otro lugar, ¿no? Porque se sigue la idea de también un poco ahí del baile, porque los temas de Tripoli son muy bailables. Pero se baja un poco más hacia la voz, ¿no?
Que claro.
Es más, algo más cálido, ¿no?
Bien.
Bueno, sí. Entonces cuando empiece yo, tiene
que... Y cierra Albana, que es como lo más fuerte de las cuatro propuestas, ¿no? Ella, el sonido más drum and bass.
Porque le da fuerte, porque o sea, por tocar percusión, batería en vivo, claro. ¿No? Eso creo que capaz que le va a dar... no sé, lo fuerte, pero sí.
Sí, bueno, Albana. Estilos también, el jungle que haces vos y drum and bass es como...
Justo te iba a preguntar, ¿dónde sale esta idea de utilizar set de batería y percusión con...
Mezclar
con wow. Elementos electrónicos, de la música electrónica?
No sé, es como ya tanto tiempo, sí. No sé, es como por ahí siempre, escuché de todo... arranqué con cosas más pesadas, pero como que siempre estuvo ahí inconscientemente el gusto por este palo, ¿no? Ya sea escuchando, no sé, Sepultura, Fear Factory, Trapping Lava, pero bueno, un disquito de Fear Factory, Remanufacture, digo, pa, qué bueno, digo, esto está pesado, pero tiene esa cosa electrónica, digo, mirá claro. Qué bueno. Por otro lado, no sé, Apestui, qué sé yo, podría nombrarte varios, pero... escuchando esas cosas que te podría nombrar otro más también, no sé, un White Zombie, por decirte que era, ¿no? Que es grupo, claro, que es grupo, pero tiene electrónica y ahí como, mirá, se puede unir esa cosa. Pasando el tiempo, estudiando una cosa, otra, escuchando, hasta que se me dio de que dije, voy a ahondar un poquito más en este estilo jungle, drum and bass. Que si bien es como que son ritmos que se usan en otros estilos, pero digo, a ver qué pasa si los puedo tratar de mejorar o copiar, ¿no? Y después con el tiempo empecé a conseguir cajitas de ritmo, sintes, cosas, perdón. Antes usaba muchas programaciones en la computadora y con eso arranqué. Después conseguí esto otro y a poquito empecé a darle forma al proyecto.
Yo creo que siempre hay como una... los que tienen como este tipo de inquietudes, sí. Va la experimentación siempre está latente.
Sí,
ahora
sí,
que
claro.
Hablabas de Aphex Twin, por ejemplo, sí. Hace poco vi un concierto del filmado que es que es muy raro porque es muy ambient y tiene, por ejemplo, tiene algo, el swinging piano, que es un piano sí. que está colgado y que se toca de manera remota. Y que la gracia es que vos lo escuches en el espacio. O sea, la grabación no tiene mucho sentido en sí, porque claro. le quita la parte más performática de escucharlo claro. ahí y de verlo ahí.
Claro.
Cuando vos ves esas cosas, supongo que te despierta algún tipo de bichito.
Sí, claro, vos ves y decís, pa, qué bueno, mirá, y si por qué no probás yo que se agarrar un caño y los ampliás y qué sé yo, es como. También va en el gusto y la curiosidad de cada persona, ¿no? Yo creo que los que somos curiosos de probar, ver esas cosas, se te vienen imágenes, 50 imágenes a la cabeza, como, vamos a probar esto, aquello, enchufo acá. Pero y se trata de eso, ¿no? Y siempre ensayo y error, ¿no? O capaz que escuchás ensayos o pruebas, debe haber así cajas de pruebas y errores, y de todo eso, bueno, después lo terminas resumiendo, así, bueno, esto lo puedo hacer en vivo, o por qué no, grabar un disco, etcétera, ¿no?
Buscando en YouTube vi que hicieron cosas con Hugo
sí.
Fattoruso, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
¿Cómo fue articular también con la música que hace Fattoruso?
Y él, por ejemplo, siempre siendo el, ¿no?, un músico muy conocido de jazz y fusión y muchas cosas de lo que hace también en el candombe y eso, también siempre tuvo esa, esa parte electrónica a su manera, ¿no?, con sintes, con arp, etcétera. Y bueno, él, a él lo que le interesó justamente es esa curiosidad y esa, esa cosa que hacía yo con electrónica. Dijo, ah, mirá, vamos a ver qué sale, ¿no? Y bueno, ahí también fue empezar a probar. Y digo, bueno, mirá, yo no tengo mucho para hacer al lado tuyo, pero yo sé esto. Y dentro de, o sea, fue como que, ah, mirá, justo eso, no sé, nunca probé, vamos a ver. Y ahí, bueno, fue empezamos a probar. Por supuesto que yo creo aprendí y sigo aprendiendo mucho, ¿no?, con las cosas que él hace. Y bueno, de ahí como que hicimos una mezcla, una, no sé, una cosa que, bueno, se llama Jaduo.
Que tuvo que el año pasado, sí, tuvo su pico alto con la visita de este de Yahiro.
Claro, el año pasado tocó Dos Orientales.
Sí.
Vino Yahiro Tomohiro por un evento. Hicieron una girita en el interior del país, que bueno, tuve la chance de ayudar ahí a gestionar un poquito. Y bueno, Hugo siempre tuvo eso, a pesar de que Dos Orientales es más percusión, piano, él siempre tiene un sinte y siempre mete un ahí algo, ¿viste? Algo mete. Es como, bueno, en el caso conmigo, como que más que una perilla mete 5 o 6, como que está esa beta electrónica de meter un poco más, ¿no?
Exacto. Vamos a escuchar 65-160 del disco anterior, no de básico, de Individuum. ¡Yeah, yeah! We'll be right back. Escuchamos 65-160 de Individuum, que bueno, ¿no? Los va a contagiar con ese espíritu enérgico del drum and bass.
Va a cerrar con todo el Terminal Beats. Sí.
Esperamos algo así o todavía más arriba. Bien, ahora hablemos un poquito de Corvis, que aparece segundo en la grilla, que es el levanta un poco y luego, como decíamos, hacemos una especie de sinuosidad en el line-up.
Exacto, pasamos de Miquela, que con el chill out y con algo un poco más tranquilo, a lo que es Corvis, que somos nosotros, somos un dúo, es con Álvaro Correa, que es mi compañero de banda, que no pudo estar presente hoy, pero bueno. Y lo que hacemos nosotros es varios estilos, ¿no? Hay un poco de trip hop, hay down tempo, breakbeat, tenemos también un poco de EBM también. Nunca pudimos definir exactamente lo que es Corvis desde lo musical, ¿no? Hay que escucharlo. Es una banda, un dúo, que lo que consideramos nosotros es que es una electrónica potente, ¿no? Fuerte, densa, es muy densa, hay muchas capas, muchos sonidos. Hay una cuota también hasta de improvisación. Las máquinas están programadas de una forma que no tenemos estructuras fijas, sino que podemos ir alargando, achicando los temas, cortándolos, haciendo lo que nos vaya pareciendo, más allá de la estructura básica, ¿no? Pero tenemos la posibilidad también de improvisar y de generar distintos climas, ¿no?
¿Su sonido ha ido cambiando a lo largo del tiempo?
No, básicamente no. Somos una banda, un dúo relativamente nuevo. Nosotros nos formamos en el 2015, hicimos un disco muy rápido. Después lo trabajamos con Daniel Anselmi en la parte de producción para ajustar un poco algunos sonidos, algunas cosas, ¿no? Y después nos largamos a tocar. Habremos estado como un año y medio en grabación y después empezamos a ensayar y... Sí, hay una cuestión de evolución, sí, de repente, de pasar del disco a una situación en vivo. Que eso con Álvaro, una de las cosas que nos planteamos cuando empezamos a ver un poco a ver cómo tocar esto que ocurrió en el disco, que tiene muchísimos instrumentos, hay muchos samplers, muchos sintetizadores, todo eso hay que resumirlo y ver cómo pasarlo en vivo, ¿no? Y lo que sí teníamos muy determinado es que no queríamos sonar igual al disco, ¿no? O sea, nos gustan las bandas que cuando... hacen los temas en vivo, no son exactamente iguales al disco, sino que hay un plus, ¿no? Hay algo nuevo, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo contigo con eso.
Sí.
Me pasó, ¿sabes? Cuando fui a ver a Roger Waters.
Sí.
Que decía, esto suena igual que el Mirá. Disco. Sí. Hay gente que lo busca, pero
Sí, a mí eso es como que es una cosa que no... Bueno, depende también de, tal vez, de la banda, ¿no? De quién venga. Yo qué sé, Roger Waters, obviamente que es un... grosso y dice,
claro.
Todo lo que haga va a estar buenísimo.
Pero era tan perfecta la réplica, claro, que, sí. que vos decís, me falta una vueltita. Claro,
me falta rock. Rock.
El toque de humanidad.
Claro, sí, claro.
El nosotros, toque de humanidad.
Claro, nosotros con Álvaro nos planteamos mucho eso, ¿no? De poder tener una posibilidad de tener estructuras y sonidos y cosas que podamos nosotros modificar y... Bueno, y equivocarnos también, obviamente, ¿no?
Porque casualmente está... en un género electrónico que haya detalles humanos.
Sí, claro. Sí, totalmente, claro. Totalmente, sí, sí. Yo siempre digo que la experiencia de ver a Corvis va a aclarar mucho de qué va la cosa, no es solo el disco. El disco, inclusive yo estoy acostumbrado ahora a los sonidos y a cómo estamos trabajando los temas en vivo y cuando escucho el disco... me resulta distinto en muchas cosas, ¿no? Más allá que es la misma música, son los mismos temas, pero en vivo mutan, hay muchos sonidos agregados, extras, hay modificaciones, hay muchas cosas, ¿no?
El disco, para la audiencia, es Krasny, que lo reeditaron a fines del año pasado, ¿no?
Sí, nosotros lo habíamos editado primero en digital, y después tuvimos la posibilidad, gracias al FONAM, de editarlo en formato físico. Y lo que quisimos fue darle un plus a ese disco.
¿Qué hay de especial en esta edición?
En esta edición hay 5 temas nuevos que no están en el formato digital, obviamente, solo están en el formato físico, donde invitamos amigos a hacer versiones. Y también tuvimos la posibilidad de hacer 2 temas muy 50 y 50 con Amnios, que fue una banda mítica también de esa época, del finales de los 90, principios del 2000 sobre todo.
Con Daniel Anselmi, pues.
Exacto, con el productor que, aparte, Álvaro era de Amnios. Yo fui un poco fan de la banda, yo lo seguía y los admiraba. Es más, me terminé siendo un poco amigo de Álvaro y de Daniel justamente por la admiración a Amnios, ¿no? De irlos a ver y eso, ¿no? Y bueno, cuando Amnios se separa, Álvaro me propone hacer un dúo y bueno, salió Corbis. Y en esta ocasión tuvimos la posibilidad también de incorporar a Ricardo Miravalles, que era el cantante de Amnios, y Daniel también se sumó e hicimos dos temas, Corbis-Amnios, ¿no? Es como una fusión de lo que era antes, donde estaba antes Álvaro y donde está ahora Álvaro, ¿no?
Del bonus track, los temas 11 y 12, ¿no? Exacto. De Ladder y Becoming Nothing.
Sí, que aparte son nuestros primeros dos temas cantados, ¿no? Porque en verdad el Corbis es totalmente instrumental. Y las voces de repente que aparecen son más como instrumentos, ¿no? En los otros temas, ¿no?
Entonces, si bien Corbis se forma en el 2015, como decías, ustedes vienen de la escena desde los años 90.
Sí, yo aparte tengo un proyecto solista que se llama Somno, que yo vengo haciendo música también desde el 2000, más o menos. Pasa que yo siempre fui como bastante más un poco tímido de mostrar mi material y eso, he tocado un par de veces, pero sí estuve siempre como bastante guardadito hasta que me empecé a vincular justamente con gente que hacía electrónica y bueno, de alguna forma uno empieza a revalorar lo que hizo. Y bueno, ahí fue que también nos animamos a hacer Corbis y a mover un poco más los proyectos que teníamos, ¿no?
Perdón, voy a meter la cuchara. Sí, una cosa más, un plus que tiene este disco de Corbis que es nominado recientemente a los premios.
Sí, a los premios Graffiti.
A eso íbamos. ¿Es la primera vez que reciben la nominación?
Sí, es la primera vez, sí, que recibimos la nominación.
A mejor álbum de música electrónica, ¿no?
Sí, exacto. Y aparte muy contentos porque fue un graffiti muy... se presentaron muchos artistas y con los que estamos nominados realmente es un gusto estar porque son todos artistas muy buenos. Está Foro, que nos gusta mucho, está Par también, que la verdad que son todos artistas muy buenos. Así que estar entre todos esos compañeros, ¿no? de música, la verdad que es un gusto y es un gran premio, ya reconocimiento de estar elegido para el premio, ¿no?
Además, un disco dedicado a Valentina Tereshkova. Sí. Estaba viendo, ¿no? A la primera mujer en el espacio.
Exacto. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer el disco con Álvaro, una de las cosas que nos planteamos es que no queríamos trabajar solo haciendo temas y juntando los temas y ya está, sino que queríamos trabajar de forma conceptual. Había que buscar algún concepto al disco. Y en las charlas que tuvimos, porque no éramos amigos nosotros, nos hicimos amigos por la música, ¿no? Entonces había que hacer música para aparte conocernos. Y hablando un poco de eso, de qué nos gustaba y qué nos copaba, decíamos que nos gustaba mucho el constructivismo ruso, todo lo estético de la Unión Soviética, ¿no?
Que está plasmado en la portada del disco totalmente.
Sí. Y nos gustaba un poco eso y ver cómo podíamos... estéticamente, ¿no? Explotar un poco esa imagen y también pasarlo a la música, ¿no? Entonces, el disco en verdad temáticamente está inspirado en la carrera aeroespacial soviética. Todos los temas tienen algo que ver con eso. El último tema, por ejemplo, Yevlia Mashina, eso significa maldita máquina en ruso. Y es un poco el último viaje de Vladimir Komarov, que era un astronauta, que era el segundo después de Gagarin, y bueno, que murió en uno de los lanzamientos, que él ya se subió al cohete sabiendo que no volvía. Y un poco el tema, Yevlia Mashina habla un poco, ¿no?, de eso, ¿no? Es desde que el tipo se sube, del dramatismo de saber que se sube, hasta que muere, ¿no? Termina estrellándose. Y bueno, cada tema de esos, cada tema del disco habla un poco de alguna cosa, ¿no? Chaika, por ejemplo, es el nombre clave de Valentina Tereshkova, ¿no?
Y la estética está muy asociada con, bueno, lo que era el EBM también en sus arranques, ¿no?
Exactamente, tiene, sí, esa estética como un poco militar.
Claro.
Sí.
Como dura. Dura, en cierto estilo.
Sí, eso fue todo premeditado.
nada es casual.
En Corvis nada es casual.
Bien. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Marce?
Vamos a escuchar Ekranoplan, de Corvis, naturalmente.
Escuchábamos Ekranoplan. No lo pronuncio tan bien como Marcelo.
No, él lo pronunció mejor, porque yo dije Ekranoplan.
Ekranoplan de Corvis. Sí, Guillermo, estábamos hablando de que tiene partes de discursos, de entrevistas. En todo el disco, en vivo,
sí, el tema tiene a Vladimir Putin diciendo algunas frases y las mechamos ahí un poco en el tema. Que como contaba un poco, que nosotros los temas en vivo los modificamos, ¿no?
Claro. Y que no son al azar tampoco elegidos, que pasaste horas viendo entrevistas, exacto, discursos.
Sí, buscando las frases como interesantes que de alguna forma tuvieran que ver algo con lo que estaba pasando musicalmente.
Se informó de la actualidad rusa.
Claro, sí, no, impresionante. Impresionante. Actualidad de historia rusa, hay que consultarle
sí,
a Guillermo.
Y no, no quedó otra. Aparte tuvimos la suerte, aparte de conseguir una rusa, porque hay las voces que se escuchan en los temas, que están habladas, en este especialmente, es de una chica que gracias a productor nos pudimos contactar con ella y puso algunas frases que yo escribí, ¿no? En el caso del Crano Plan hay como una especie de no es un poema, pero es algo como medio así, medio escrito sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, lo complejo que es que un ser humano esté arriba de un aparato tan loco como lo que es el ecranoplán y con la capacidad de destrucción que tenía, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que habla la letra de lo que se está hablando ahí, ¿no?
Bueno, no, Marce, vos me contabas que acá hay como una mezcla de estilos, porque yo soy bastante neófito en esto, pero vos sabés, dijiste que hay una mezcla de géneros. ¿Y
exacto? Bueno, por ejemplo, no sé, el trip hop, el drum and bass, el IBM, todo eso es música que yo la considero que viene como una tradición como más anglosajona, que no es tanto que no es tanto de estas latitudes. Y bueno, el trip hop, por ejemplo, no sé, inglés, no, Massive Attack es lo que uno se le viene a la mente. ¿Cómo se apropian ustedes de esos sonidos? ¿Le dan como una beta más uruguaya?
Yo creo que darle esa personalidad o esa característica de uno va a la... Después, no sé, en las influencias o cómo uno lo sepa interpretar. O sea, no sé si uruguaya, ¿no? Es como... Va, o sea, diciéndolo así a lo bestia. Si escuchás mucho cantón, me querés mezclar un chango con... Bueno, ahí capaz que queda... Es como, sí, tiene esa cosa uruguaya, pero... Pero... Me parece que va más bien, o sea, en lo que uno escucha, escuchás, después cuando vas a hacer tu música, bueno, no sé, sale como, es como un licuado, haces un licuado, después, viste, ahí largas el licuado en el vaso y tiene el gusto que bueno, como los ingredientes, como los pusiste, como se te dio.
Que a veces ni se puede rastrear las influencias, porque vienen de tantos lados.
Claro, tanto es una mezcla.
Y a veces es algo tan inconsciente que no te das cuenta, o sea... Claro. No tomás conciencia de esas cosas. En el caso nuestro no tenemos mucha influencia de nada uruguayo. Somos más que Cero, yo escuchaba Cero de repente, o Los Traidores, más esa beta, ¿no? Y alguna cosa de Los Estómagos de repente. Pero no, yo por lo menos no lo veo muy plasmado directamente en lo que hacemos.
Bien. Ahora otra cuestión. Ustedes, bueno, hacen mucho uso de lo que es el hardware, ¿no? Para producir y para tocar. Me resulta llamativo que en una época donde todo estaba como al alcance de la mano en una computadora, haya una decisión consciente de, bueno, acá están las máquinas y bien las voy a usar para tocar, con todas sus ventajas y también sus dificultades.
Claro, es que no es, o sea, ese no es lo mismo. La computadora sí tenés la opción de que los programas que te dan infinidad de módulos y cosas, sonidos, que sí, está buenísimo, pero... Yo creo que usás eso y después probás un teclado mismo y mover vos la perilla, o sea, que no sea virtual, decís, ah, qué lindo, es otra claro, cosa.
Es otra cosa.
Claro, o no sé, viste, o que vos mismo programes el en la caja de ritmo, mismo el sonido también no es lo mismo si vos lo escuchás directo de la máquina que procesado en la computadora, o sea, ya, bueno, hay sonidos que son más análogos, otros más digitales, ahora en la computadora es como más virtual, o sea, también yo creo que va un poco en gustos, hay gente que prefiere no complicarse la vida, se lleva la compu, pone lo hace y está bárbaro, o sea, está perfecto. No sé, en los casos nuestros, como que decimos, ah, qué linda la perillita.
Sí, nosotros tenemos como, por lo menos en Corbis tenemos como una especie de fetiche con las máquinas importante, ¿no? Igual no descartamos la computadora porque es una herramienta muy útil y utilizamos muchísimas cosas, desde plugins a instrumentos virtuales, lo que sea. Pero en vivo hay como una relación con los instrumentos que se da de forma distinta a la computadora. La computadora en algún punto no sé, a mí me pasa, ¿no? De que está, es como una especie de barrera. Vos no sabés qué está mucho, no está, qué está pasando detrás de la pantalla, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, a veces con Álvaro hacemos bromas, ¿no? Decís, que no sé si están pasando, leyendo el mail, o está mirando Instagram, o está tirando secuencias. Pues no sabés bien qué es lo que está pasando. Ojo, sin desmerecer al que toca computadora, yo qué sé, en mi caso, en mi otro proyecto de Somno, las veces que he tocado he usado computadora y he mezclado con instrumentos también de hardware. Lo que pasa que creo que el hardware te da como otra, tenés otra relación con el instrumento, que es más parecido como al que toca con una guitarra o con una batería, como el Vanna, ¿no? Tenés ahí las perillas, los botones, las teclas, yo qué
sé. Más visual también.
Es más visual, sí, hay como otra relación tenés con la máquina, ¿no?
Bien, vamos, les pido que hagan algo, capaz que puede ser un poco incómodo. Hablen de la persona que no está de Trípoli. ¿Cómo describen
bueno,
a la Sony?
Andrés Trípoli, gran amigo, un gran músico aparte. Lo que hace es synth pop, es música electrónica cantada, que tiene orígenes ahí medios ochenteros, tiene algunas cosas medio de los ochentas, pero con un sonido obviamente nuevo y... Uh-huh. Mucha influencia también de un sonido más bien nórdico, de repente muy Gus Gus, no sé si conocen Gus Gus, que es una banda de Islandia. Y la verdad que, ¿qué se puede decir de Andrés? Tiene una voz increíble. Yo la primera vez que lo escuché en vivo quedé fascinado porque yo le decía, pero que hiciste playback. No puede ser porque es un cantante increíble, tiene una voz increíble y un gran compositor, ¿no? Porque él es el que hace la letra y la música, ¿no?
Y de la mano con esto que hablábamos, su último disco se llama Modular, que hace referencia al hardware que usó para grabarlo, ¿no?
Andrés estuvo trabajando también con Daniel Anselmi, con el productor que trabajamos nosotros. Inclusive nos llegamos a cruzar. Algunas veces salía Andrés y entrábamos nosotros al estudio. Y bueno, se llama Modular, calculo porque deben haber usado muchos modulares con Daniel. Daniel tiene muchos sintetizadores modulares, es un capo aparte trabajando con ese tipo de síntesis modular y la verdad que logró un sonido increíble trabajándolo con Andrés. Y el disco anterior creo que se llama Síntesis. Así que está bueno porque modular, ¿no?
Te iba a decir que acabas de mencionar los dos discos. Hoy cuando dijiste síntesis ahí modular.
Ahí está.
Siempre rondando la idea del sintetizador y de la máquina, ¿no? Sí. Toda esa magia que ocurre ahí donde uno mueve la perilla.
Sí, aparte del laboratorio que tiene Daniel Anselmi, es increíble los equipos que tiene y la disponibilidad que también te da para trabajar con ellos y bueno, eso se nota también en la calidad del sonido del disco de Andrés, ¿no? De Trípoli.
Bueno, vamos a escucharlo entonces.
Sí, por supuesto. Vamos a escuchar Revés de la Marea. sonó Revés de la Marea de Trípoli, que bien, no va a ser el que cierre esta fecha, pero fue el tema que elegimos como para ir dándole una conclusión a esta nota.
Sí, claro que sí. Recordemos que vamos a tener a Miquela, a Corvis, a Trípoli y a Individuum en Terminal Beats, que va a estar en la ex Terminal Goes, en el teatro. No afuera.
En la sala del
Centro Cultural, Terminal Goes. Cuéntenos un poco, ¿cuánto está la entrada? ¿Dónde se puede sacar?
$200 por Ticantel y después está en puerta, ¿no? Es decir, el que quiere comprarlo cuando vaya, ahí entras en puerta.
Buenísimo. Y si queremos encontrar tanto a Corvis como a Individuum en las redes sociales o para escuchar su música.
Sí, tenemos, Facebook también, ¿no? Por Corvis nos encuentran, por Corvis. YouTube
también tenemos ¿también? Canal de YouTube. Nosotros tenemos Instagram, que es Corvis Music.
Spotify
obviamente, iTunes, todos los medios digitales. También está en corvis.com.uy, está el disco para bajar, porque también tenemos esa, no solo está la posibilidad de comprarlo y escucharlo online, sino que también lo pueden bajar gratis. Y después está el disco físico, que lo vendemos nosotros directamente, se pueden comunicar mandando un mail.
Va a estar a la venta el sábado.
También va a estar a la venta el sábado. Y también hay algunos puntos de venta también, que es Muerta Viva, que es un local muy lindo de ropa.
También vendo el mío.
Purpuria también. Purpuria.
¿En la librería Purpuria? Sí.
En la librería Purpuria también.
Bien. ¿Se pasan por ahí por Purpuria o por...?
Muerta Viva.
Precio proletario. Por el diseño, ¿no? Claro.
150 pesos, así que.
No, si tenés el diseño, este diseño, y a Valentina Terescova, tiene que ser un precio proletario, ¿no?
Exacto.
Es un disco muy lindo para tener físico también. Te curte mucho. Y es un disco muy interesante, así que se lo recomendamos. Y de paso colaboran con Corvis.
Totalmente.
Bueno, Guillermo, Albana, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto, la verdad que muy bueno.
Marcelo.
Muchas gracias.
Como siempre, gracias a vos. Gracias a Gastón Pepe en los controles, a Eugenia Martínez en la producción. Nosotros nos escuchamos el viernes que viene en La Nota Musical.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.